vida.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos con ustedes un día más en Costa Viva. Les vamos a acompañar como siempre hasta las 2 de la tarde. Solo que hoy estamos desde un sitio un poquito más especial, al lado del puerto de Burela, en la nave de Reyes, en la sede de la Feria Náutico-Pesquera Espomar. Ya es un clásico también para todos nosotros acudir siempre a esta feria. Así que les vamos a acompañar durante este programa para contarles las novedades que tiene. Y hoy también vamos a hablar de otra inauguración muy importante que tenemos en nuestra comarca. En el municipio de Foz, esta misma tarde se inaugura el nuevo hotel, el Hotel Oca Playa de Foz. De eso también les vamos a hablar enseguida. Vamos a hablar con el responsable del Grupo Oca. Pero antes conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Podrás disfrutar de nuestro menú especial y todo también para llevar. Además, del 17 al 26 de mayo, participamos en el sexto concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-628649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En estos momentos tenemos los cielos bastante nubosos y amenaza lluvia. Ya empiezan a caer las primeras gotas, pero a partir de la tarde y por la noche va a llover y bastante. De hecho, esta tarde las precipitaciones pueden ser cuantiosas. El viento sopla moderado del suroeste. Tenemos 14 grados, puede subir un poquito hasta los 17. Para mañana, cielos cubiertos todo el día. Viento moderado de nuevo del suroeste. Las temperaturas más elevadas mañana, 12 grados de mínima y 23 grados de máxima. Y ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En el tráfico tenemos vientos fuertes en la zona del Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico, la circulación un poquito restringida, pero sin estar cortada, carretera y manta en el resto de la red de la Mariña y del Occidente Astur.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Esta tarde tenemos una cita a las 8 de la tarde en el municipio de Foz, al ladito de la playa, para conocer una nueva instalación hotelera que viene de verdad a resolver una necesidad que había. Ya sabemos la cantidad de gente que elige Foz para venir, sobre todo en temporadas altas. Bueno, pues ahora ya hay oferta hotelera grande. El Hotel Oca Playa de Foz, hotel y spa. Se inaugura esta tarde a las 8 y no nos lo queremos perder. Para hablar de ello tenemos al director general de OCAM, él es Ramón Braña. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar contigo.
Un hotel que la verdad tiene una pinta preciosa y ha generado muchísima curiosidad en la zona. Son muchos los que se han acercado por ahí dando sus paseos para ver cómo iban las obras y ahora que ya están terminados se quieren colar un poquillo por ahí también para verlo de cerca.
Bueno, es normal. La verdad que, como bien decías, es el primer establecimiento de categoría 4 estrellas en el pueblo. Y la ubicación, pues, al lado y todo enfrente de la playa Rapadoira, pues es fácil que todo el mundo lo vea y que le entre un poco la curiosidad, como tendríamos todos, ¿no? Porque el edificio en sí, pues, destaca por una arquitectura muy bonita, la verdad.
Háblenos un poquito de ese edificio, de la infraestructura, de cuántas habitaciones tiene y qué servicios ofrece.
El hotel tiene 39 habitaciones, todas con vista a mar, bueno, son 3 plantas y todas mirando hacia el mar, que es una, bueno, para... Como siempre digo, para los que estamos cerca del mar, eso no es, nos parece a veces que el mar siempre está ahí, pero los que nos visitan agradecen mucho esta vista, ¿no? Después tenemos un spa donde se puede, pues aparte de una piscina con una piscina dinámica y unas camas calientes, tiene también sauna y otras actividades, y también tenemos lo que son la zona de masajes. Y luego ya pues todo el área de restauración, que ahora mismo pues es la cafetería con la terraza. Y en un futuro no lejano, pues aproximadamente a mitad de junio, también inauguraremos la planta de arriba de la cafetería, que es una terraza que va a quedar espectacular, ¿no? Que esa, la idea es un poco ir a una terraza premium para toda la época de verano. Y ahora mismo, pues un poco estamos, bueno, una piscina exterior también tiene el hotel y faltan también algunos detallitos que poco a poco iremos puliendo, porque esto de las obras al final siempre te pilla el toro, entonces todavía nos queda algo o bastante, por lo tanto yo... pedir disculpas si en algún momento la cafetería se llena tan rápido y es difícil, pero vamos, estamos trabajando en estar perfectos en breve ya.
Con todo lujo de detalles y además respaldado por el grupo OCA, que está bien consolidado. Háblenos un poquito de ese grupo.
Pues OCA Hoteles es un grupo gallego, con capital 100% gallego, con sede en Santiago, y para ahora que estaba yo haciendo un poco el repaso de lo que voy a contar en breve a las 8 de la tarde, pues ya es nuestro sexto establecimiento en la provincia de Lugo, ¿no? Que contamos pues con dos en Viveiro, uno en Palas de Rey, otro en Pantón, Sarria y ahora Foz, ¿no? La cadena tiene o trabaja actualmente en 26, tenemos 26, explotamos 26 hoteles bajo tres marcas, ¿no? Gran Oca, Oca y también contamos con Duermin, la marca más funcional. Y a partir de ahí, pues nuestro objetivo principal es ser un referente en todo lo que es el noroeste peninsular, ¿no? Para poder, como nos caracterizamos por conocer o por ser de la tierra, y pues así siempre aprovechamos pues para tener equipos directivos, como en este caso, por ejemplo, Foz, Ana Lago, que es una chica gallega, también formada en el Centro Superior de Hostelería, y esto es un poco lo que nos tiene que identificar, ¿no? La relación con el entorno.
La relación con el entorno, que también es importante para ser bien acogido, porque al fin y al cabo, además de atraer mucha gente e incentivar la economía, están generando empleo. Yo creo que casi todos nos imaginamos por qué han escogido Foz, pero bueno, nos lo puede contar.
Bueno, la verdad es que, pues, como te decía antes, nosotros tenemos ese interés que a lo mejor otras compañías hoteleras no tienen, ¿no? En pueblos o ubicaciones menos conocidas, ¿no? Y evidentemente Foz tenía una necesidad, como bien has comentado al inicio, de una oferta hotelera más amplia, ¿no? Y una unidad como esta, pues entendemos que nos va a aportar un negocio importante a lo largo de no solo el verano, ¿no? Porque al fin y al cabo la temporada estival es fácil, ¿no? Y lo estamos viendo porque la demanda, aún sin abrir el hotel, la demanda nos ha sorprendido. Pero confiamos incluso en poder mantener el establecimiento abierto. Inicialmente no era así, teníamos previsto abrirlo solo 8 meses al año, pero viendo cómo nos están funcionando, que tenemos reuniones de empresa y el volumen de negocio que hay en la zona, pues confiamos incluso en poder tener el hotel abierto todo el año, ¿no? Pues bueno, esto es lo que buscábamos en Foz, el tener la Mariña Lucense, un establecimiento de referencia y con el que nos sentimos muy cómodos, ¿no?, actualmente.
Y que es importante que también ayuden a desestacionalizar, que es eso por lo que se está luchando en los últimos años. Ya para finalizar, cuéntenos en qué va a consistir el acto de dentro de un rato, esta tarde a las 8.
Bueno, pues esto la verdad es que es como suele ser habitual, ¿no? Haremos y contaremos con el presidente de la Diputación de Lugo, con Darío, con la subdelegada del Gobierno en la provincia de Lugo y suponemos el alcalde de Foz, aunque antes tienen un pleno y va a intentar venir corriendo, pues haremos el corte de cinta, los discursos y después pues un cóctel, y la verdad que bastante gallego, porque ahí volvemos con nuestra idea siempre de defender la zona en la que estamos, en la que habrá vinos gallegos y productos gallegos, y bueno, pues hablar y conocer a las personas que hemos invitado, que son representativas de la zona. Aquí también pedir disculpas porque es imposible invitar a todo el mundo ni hacerlo abierto al pueblo hoy, porque la capacidad del hotel es la que hay, y además con la climatología que no es del todo benigna.
No, además se espera lluvia, así que hay que estar un poquito pendientes de la climatología, pero no importa, porque poco a poco, ya una vez abierto e inaugurado, seguro que van a ser muchas las personas que se pasen por ahí al menos a tomarse un café o una copa por las instalaciones del hotel, porque todos lo queremos conocer, así que ahí estaremos. Muchísimas.
Sí, y yo te diría también que es posible venir al spa, que está teniendo mucho éxito, se permiten externos. O sea que también hay la posibilidad de que las personas de la zona, quien quiera, no quiera alojarse, pues pueda hacer uso de las instalaciones del spa.
Pues vayan reservándome que para allá vamos.
Muy bien.
Ramón Braña, director general de OCA, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte con esta nueva instalación hotelera.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Aquí seguimos en directo en la Feria Expomar en Burela, en la nave de redes. Una feria que, por cierto, este año ha ampliado su capacidad también. Tenemos más metros cuadrados y aún así se han quedado expositores fuera, lo cual demuestra el éxito que tiene esta feria. En estos momentos hay 42 expositores, 300 marcas y, bueno, además se va a celebrar en el seno de la misma el Consejo Galego de Pesca, que es una novedad importante. Y luego, todos esos temas que se tienen que tratar en las jornadas técnicas, en el encuentro empresarial y que luego llegan a la administración, que yo creo que es una de las cosas más importantes y básicas de este tipo de ferias. Tenemos con nosotros a una persona pues que tiene un gran peso también en el sector, que dice mucho en el sector, que es el responsable de la OPP, de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, el gerente Sergio López. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, Juana, buenas tardes. Bienvenidos a la feria.
Aquí estamos un año más, bueno, cada dos estamos aquí y encantados de estar en esta feria donde tanto se cuece, bueno, sobre todo fresco, porque estamos hablando de pescado fresco, pero luego también se cuecen muchas cosas. Si te parece, hablamos un poquito de OPP y luego hablamos también de esos temas que se tienen que tratar, ¿no?, en las jornadas. Sobre OPP, estáis muy volcados en actividades de promoción, de impulso, del consumo de pescado, de transmitir esa idea de lo saludable que es. Cuéntanos.
Sí, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Realmente en los últimos años lo que estamos es intentando potenciar lo que es la promoción. Y la promoción son varias líneas, pero con el mismo fin. El fin último es que el pescado esté más valorado como alimento sano, que esté más valorado por lo bien que se trata, lo que significa que de alguna forma aportamos equilibrio a una dieta que debemos de cuidar. Estamos pensando en los mayores, estamos pensando en los pequeños y estamos pensando en la población en general. En la campaña de Navidad estrenamos una campaña potente sobre el tema de la merluza. Ahora mismo acabamos de hacer un tema con niños hace una semana que comentamos que la idea era, por un lado, acercarlos a la lonja para que vean cuál es la actividad, recuperar cultura marinera que se pierde habitualmente con el paso de los años y hacerles con su lenguaje atractivo y divertido pues un acercamiento incluso al tema gastronómico, que ahora mismo está mucho de moda. En ese sentido, pues un poco es la línea en la que vamos, ¿no?
Es importante especie principal, el tema de lo de la cultura y los nombres de los pescados y demás. Puede parecer una tontería, pero yo creo que en realidad los niños a día de hoy, incluso me atrevo a decir yo misma, hace unos años, ahora un poquito más, por aquello de que estamos en puerto pesquero y nos vamos a acercar a la terminología, pero no habría sabido distinguir más allá de tres o cuatro especies en una pescadería.
Por un lado especies, por otro lado oficios, por otro lado artes de pesca. A ver, la cultura marinera, que es rica, se está perdiendo, y se está perdiendo sobre todo en culturas como la gallega. Es decir, al final todo el mundo sabe lo que es un sushi, pero no diferencia, aunque no sepa de qué producto viene, pero vas a la lonja y lo que dices tú, conocen cuatro especies y no conocen la inmensa mayoría, y es una pena que eso se pierda.
Es que ahora no tiene todo en cajas.
Claro, nosotros, de alguna forma, aquí, como sabes, la merluza es la especie número uno en lonja de Burela, con muchísima diferencia, es más del 70% del movimiento. Dentro de nuestra organización de productores, que tenemos cuatro modalidades de flota, la merluza es la especie número uno en cuanto a euros de venta, pero sin embargo no es la número uno en kilos. Tenemos otras especies, por ejemplo, todo el tema tiburones, que pesca la flota de palangre y superficie. Entonces tenemos en kilos caella, pez espada, marrajo, y esa pesquería, que no es una pesquería en fresco, sino que es en congelado y que por lo tanto no se vende aquí en Burela, pues pasa muchas veces desapercibida. Y tenemos una flota importante, ya te digo, dentro de lo que es Atlántico Norte nosotros tenemos un 20% de las posibilidades de pesca, con lo cual una organización pequeña como la nuestra, pues realmente somos la quinta parte del Atlántico Norte de España, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que muchas veces la promoción la tenemos que hacer también pensando en un tema de mejorar nuestra comunicación. La población general, la pesca es un gran desconocido. Es decir, lo que conoces son realmente tres, cuatro mensajes, sobre todo cuando hay problemas, que es un poco cuando la gente sale en prensa y tal, pero lo que es el día a día es un gran desconocido. Gran desconocido porque los medios no entran a esa temática, pero también por culpa nuestra, porque el propio sector, las propias organizaciones, atendemos al día a día y pocas veces nos dedicamos a hacer otro tipo de promoción. De ahí, como te digo, que desde las Navidades, que hicimos una campaña fuerte con el tema merluza, hicimos un tema pensando en mayores, en jubilados. Ahora hicimos un tema pensando en niños. La idea es que a lo largo del año 19 vayamos abriendo incluso a especies que le llamamos de alto potencial, que son especies que tienen una relación calidad-precio muy buena a lo largo del año, especies que a veces están con valores medios incluso por debajo del euro,
¿cuáles son?
Pues el jurel, la boga, la bertorella, etc. Hay una serie de especies que estamos intentando mejorar la promoción, porque realmente siempre se concentran las especies principales, pero hay otras especies que dan muchísimo juego, que son la despensa de la pescadería y que son especies muy importantes para flotas, sobre todo de caladero nacional, como las que tenemos tanto de cerco como de arrastre, que tienen una gran variedad de especies, pero que realmente, como dices tú, no son gran conocidas.
Claro, es que si no sois vosotros los del sector, los que lo trabajáis a diario, los que lo promocionáis, yo creo que esa labor no la hace nadie.
Yo creo que eso cada vez lo valoramos más todos, también vosotros, a veces cuando surge algún tema de información, pues nos estáis preguntando, ¿y esto cómo no lo sabíamos? Bueno, pues yo creo que cada vez lo valoramos todos más, y creo que en esa línea pues va uno de nuestros grandes esfuerzos, ¿no? El tema de promoción producto, promoción actividad. Y luego tenemos otros, tenemos el tema gestión de cuotas, tenemos el tema negociación de normativas, que lo hablamos muchísimas veces, porque la pesca también es un tema complicado. Hay que pensar que hay muchísimas administraciones involucradas. Solamente en el tema social, que hoy hay una jornada a la tarde, estuvimos echando cuentas y hay competencias de pesca, de marina mercante, de ISM, de trabajo, de inmigración. Madre es decir, mía. Solamente en uno de los temas hay competencias de 5 o 6 departamentos de la Administración General, más luego lo que son las administraciones autonómicas. O sea, date cuenta que es un gran desconocido, porque abarca tantísimas cosas que realmente, bueno, pues cuando hablamos de un tema nos centramos en ese momento de actividad, ¿no? Pero realmente es un sector muy amplio, y bueno, y nosotros lo que hacemos es poner nuestro granito de arena intentando promocionar, como te digo, intentar mejorar el tema especies. Mi objetivo es que mis productores, barco o armador, y con ellos su marinero, cada vez vendan mejor, lo que quiere decir que su renta va a mejorar, y si lo de ellos mejora, yo mejoro. O sea, que al final es un tema de promoción conjunta y de promoción, intentar ir ganando mercado, que es lo más interesante. Y además, los datos que tenemos de los últimos años de las grandes encuestas dicen que el consumo de pescado fresco está bajando, y es una pena, sobre todo por lo que representa a nivel nutritivo, a nivel relación calidad-precio, a nivel sano. O sea, que en esas líneas creo que tenemos bien centrado hacia donde queríamos ir.
Hay que tener bien claro ese objetivo, como decías, es importante la promoción, y además sabiendo que es fácil vender eso, porque es un producto bueno. Estamos hablando de lo bueno, lo mejor. Lo malo son esas costumbres, esos hábitos y esas modas que de repente se han ido introduciendo en nuestra sociedad para hacernos olvidar de lo bueno que tenemos. Me llama la atención que haya tantos temas y tantas administraciones implicadas, como has dicho, en esas jornadas que se van a celebrar esta tarde, que sí, el Instituto Social de la Marina, Pesca Marina Mercante, Trabajo e Inmigración, por supuesto, porque la mayor parte de la flota debe de ser inmigrante, porque es un trabajo muy complicado, y a día de hoy suele ser la población inmigrante la que entra en los barcos, ¿no?
A día de hoy, nosotros hoy también se presenta un estudio sociolaboral que se hizo sobre la flota nuestra. En la flota de altura tenemos más o menos un 50%, entre población nacional y población extranjera.
Sí,
y de ese 50% extranjero, hay un porcentaje pequeño de europeos, aquí la mayoría son portugueses, y luego la otra inmensa mayoría son de extracomunitarios.
Son asiáticos,
o sea,
y son
asiáticos y africanos.
Africanos.
No, de los tres. Hay peruanos, sobre todo en tema Sudamérica, hay mucho indonesio en el tema asiático, y luego hay africanos, Cabo Verde y Senegal, son los países que más representación tienen.
Claro, de ahí que estén implicados tantos ministerios, administraciones, en fin, y tanta legislación, que supongo que en unas ocasiones se solapa con otra, es importante también. Así, a rasgos generales, temas que vamos a tratar esta tarde, ¿el que más miedo te dé?
Bueno, ¿qué más?
Los temas que vamos a tratar, y de ellos, ¿cuál es el que más miedo o más te preocupa? Bueno, vais a tratar vosotros.
A ver, yo creo que los dos grandes bloques que se eligieron para las jornadas, donde nosotros participamos dentro del comité organizador, ya fueron seleccionados porque son las dos grandes preocupaciones que hay hoy puestas encima de la mesa y que de alguna forma nos afectan a todos a nivel general. El tema social. El objetivo número uno es vender más, vender mejor, pero el objetivo número uno es que la pesca sea atractiva, y para que sea atractiva tenemos que tener unas buenas condiciones, y yo creo que el avance que se ha hecho en los últimos años es muy bueno, pero que todavía hay que hacer más. Entonces, el tema social repercute en todas las flotas, y el tema de mañana, que es el tema gestión pesquera, también repercute en todas las flotas. Hay que pensar que vamos a tocar temas de gestión nacional, con lo cual flotas de carácter nacional están implicadas. La interpretación nacional de flotas europeas, con lo cual también la flota de Gran Sol está implicada. Tema Brexit, con lo cual nos puede repercutir y afectar a todos. Y luego traemos a Ernesto Penas, que fue, por decir así, el padre de la política pesquera común, que se acaba de jubilar y que de alguna forma viene a darnos pues un poco su ideas sobre las directrices hacia dónde va la pesca. Porque ahora mismo muchas veces nos dicen, no, hay que esto no se va a decir. No, es que la pesca ha cambiado, ya no se trata solo de pescar. El objetivo número uno es la sostenibilidad, eso significa que tenemos que colaborar con científicos, que tenemos que hacer las cosas mejor, porque primero hay que demostrarlo y si no, no vas a conseguir ninguno de tus objetivos. Entonces, como te decía antes, la pesca abarca tantísimas cosas, a veces tan heterogéneas, que es difícil centrarlo. Pero yo centraría en los dos grandes temas que proponemos de debate, porque aunque son muy abiertos, son dos de los grandes bloques que preocupan hoy al sector. Y cuando hablo de sector, hablo de cualquier tipo de flota. Altura, bajura, litoral, lo que sea.
Yo creo que, de verdad, poco a poco lo habéis ido consiguiendo. Quitar un poquito ese estigma de la pesca de, oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué complicación? ¿Cuánta problemática? Todo ese no entender, porque es realidad, que es muy complicado entender vuestro mundo, porque lo es. Pero yo creo que estáis abriendo puertas, estáis explicando el tema y que la gente se está volcando con los problemas de la pesca, porque entiende que son problemas de todos. Son problemas laborales, son problemas sociales y económicos, porque supone un importantísimo papel en lo que es la economía, el Producto Interior Bruto.
Hoy no hay ningún sector que sea una isla. Es decir, en el último estudio de las tablas IPUTA o PUT de Galicia, la pesca influye prácticamente en todos los subsectores que hay. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la pesca no es una isla dentro de... que tenga unos problemas que no tienen. Es decir, tenemos prácticamente los mismos problemas que el resto del sector primario, seguro, y que gran parte del sector industrial, también seguro. ¿Por qué? Porque problemas sociales sociolaborales, en cuanto a temas de regulación, de mejorar las condiciones, la conciliación, existen todos los sectores. Mejoras en cuanto a gestión, a buscar una buena efectividad, a buscar la sostenibilidad, está planteado ya ahora mismo en todos los sectores. Es decir, no somos algo raro. ¿Qué pasa? Que a nivel prensa normalmente la pesca solo salía cuando había un problema y cuando era para hablar en plan negativo, ¿no? Pocas veces el propio sector se implicaba en intentar decir, bueno, pues vamos a hacer esto en plan divulgación, vamos a traer el tema niños, vamos a traer los niños a la lonja, vamos a hacer algo en positivo. Y eso yo creo que lo estamos cambiando, que estamos intentando que cada vez se cuide más esa línea.
Es importante, porque además los niños de ahora son las generaciones futuras y son las que tienen que fomentar el consumo del pescado. Si lo comen desde pequeñitos, en sus casas se comerá, y eso es una rueda y es la pescadilla que se mueve la cola, al fin y al cabo. Sergio López, podríamos hablar horas y horas, pero bueno, nos hacemos una idea y la semana que viene tenemos que hablar de las conclusiones, ¿verdad? Nos harás un resumencillo de lo que habléis estas tardes, que son muy destacadas. Gracias por estar aquí en nuestro stand y buena feria.
Gracias a vosotros. Y ahora que veo un amigo aquí adelante que va a hablar a continuación mía, quiero, en nombre de la Organización de Productores y del Sector Pesquero de Burela, darle las gracias a Juanma Trujillo, representante de ETF, que es la gran sindical europea de pesca, por lo que colabora con nosotros en busca de un objetivo común. Y en ese sentido, le doy paso en el sentido de que quede constancia de nuestro agradecimiento a las cosas que hacemos en común.
Pues ahí enseguida hablamos con Juan Manuel Trujillo, ¿eh? Solo un alto en el camino para la publicidad.
Armadores de Burela, afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA, una flota, una empresa. APSA patrocina Expomar 2019.
Decimocuarta edición do Ribadeo, de tapeo do 11 o 19 de maio. Poderás degustar 44 petiscos, entre os que atoparás tamén tapas vexetarianas e sen glute. Moita música e actividades como a divertida gastroxincana dan vida ao noso mellor evento gastronómico. Achégate a Ribadeo do 11 ao 19 de maio para degustar as nosas mellores tapas. Aquí a maxia con que se preparan contaxia a todas aquelas persoas que as proban.
Me gusta tu body, sexy mami. ¿Necesitas renovar o amueblar tu hogar y no sabes dónde? Te damos una buena razón y una buena dirección. Ahora, en Rivamueble en Ribadeo, grandes descuentos en todos los artículos de exposición. Todos los artículos de exposición, que son muchos. Todo lo que necesites para tu hogar lo tienen en Rivamueble. Aprovecha esta oportunidad y visítales. Rivamueble, evolución constante.
Tengo ganas de ti, las mismas que tienes de mí.
Lo dicho, como ya lo ha presentado Sergio López, pues vamos con él. Efectivamente, es Juan Manuel Trujillo, responsable de la Comisión de Pesca y presidente de sección de pesca de ETF, que, bueno, esto equivale a Europe Transport Federation, pero viene a ser la gran organización sindical europea, ¿no? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy bien, por la oportunidad de acompañaros en esta maravillosa exposición y jornadas técnicas de pesca.
Jornadas técnicas importantísimas, ¿no? Supongo que tendrás una lista con peticiones, reivindicaciones, quejas, ¿no? Aportaciones en positivo. A ver, ¿cuáles son esos temas preocupantes en el mundo de la pesca? ¿Esos temas que se pueden mejorar o esos puntos fuertes también? Podemos hablar en positivo igual, ¿eh?
No, si queremos que haya continuidad, tenemos que mirarlo desde el aspecto positivo y intentando mejorar lo que hasta hoy no se ha hecho lo bien que se podía hacer, ¿no? Y las reivindicaciones muchas veces se cruzan en el camino entre la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social, y nuestra prioridad es que estas dos vertientes no quedan solapadas a una primera que está durante mucho tiempo preponderante en el tiempo, ¿no? Y ha sido la sostenibilidad medioambiental. No se ha puesto a las personas en el centro del debate, solamente a los peces. Vale. Y cuanto menos deben estar en el mismo nivel.
Muchas veces se ha criticado a los medioambientalistas y a los científicos precisamente por coartar stocks o pesquerías que en realidad estaban en buenas circunstancias o gozaban de buena salud, ¿no? ¿Hay mayor entendimiento entre esos sectores? Porque parece que son enemigos acérrimos para siempre.
Trabajamos en ello para acercarlo a la realidad y que coincidan los puntos de vista. No solamente es con lo que las diferencias con medioambientalistas, sino también y en mayor medida con las administraciones, sobre todo con la Comisión Europea, y porque la política pesquera, igual que la agraria, son directamente dependientes del ámbito competencial de la Unión Europea, ¿no? Y hay posibilidades de que los recursos que se tienen, tanto el FEM como la aportación del mundo científico, se aproximen mucho más al sector y sean mucho más rápidos en los dictámenes. Se tarda mucho. Las evaluaciones vienen a posteriori, pueden pasar más de un año. Y tanto para la paralización, con lo que lleva de consecuencias negativas, ya que no se puede esquilmar más de lo que hay, sobre todo en el Mediterráneo o en el Atlántico, del rendimiento máximo sostenible. Y por otro lado, cuando los caladeros empiezan a recuperarse, no se actualizan los totales admisibles de cuota, con lo cual el sector es castigado y penalizado. Debe de ser más dinámico la evolución, y eso es una responsabilidad política. Yo creo que ellos deberían de mejorar el sistema que tienen de asignación de los Fondos Europeos Marítimos de la Pesca, porque no se aprovechan, ¿eh?
Es complicadísimo, y además si uno se topa con esos problemas burocráticos y luego con diferentes legislaciones, que yo creo que yo también lo hemos apuntado un poquito con Sergio, unas se solapan a otras. El pescador, cuando va con su barco, ya no sabe si puede pescar o no. De repente, si pesco me multan, y si no pesco también, si desembarco me multan, y si descarto me van a multar, y entonces ¿qué hago, no? Ahí existe como muchísimo miedo. Y luego no sé si eso del rendimiento máximo sostenible es algo muy complicado todavía de alcanzar, o es una traba, o de verdad se puede conseguir.
Se puede conseguir, pero hay que introducir un elemento del cual hoy nadie lo tiene en cuenta, excepto algunos agentes sociales y económicos también, y medioambientales. Y es que antes de cualquier evaluación, se doten de recursos suficientes para que se introduzca también unos estudios de impacto medioambiental que analicen factores medioambientales y sociales, socioambientales. Y quien tiene esos recursos son las administraciones. Primero, instancia, como te comentaba antes, la Unión Europea, y después las administraciones nacionales y, en nuestro caso, las autonómicas. Y con ello, pues sabríamos las posibilidades de minimizar los impactos que tiene, que son muchos, y casi siempre lo que hacen es que se cierren industrias y se envíen trabajadores, pescadores al paro sin tener soluciones alternativas para evitar ese impacto negativo.
Antes decía también, Sergio, que hay muchas implicaciones dentro del mundo pesquero, el Instituto Social de la Marina, la pesca, la marina mercante, trabajo, inmigración. ¿Cuáles serían las principales problemáticas sociolaborales, por ejemplo, en estos momentos?
Ahora mismo, la mayor carencia en el plano general es la falta de un acuerdo marco que regule las condiciones sociolaborales. Hemos iniciado el camino, ha habido un problema, que es la falta de tripulantes para las embarcaciones, y que nos ha hecho pues revisar el estado de la formación, el estado de las condiciones laborales, el estado de la prevención de riesgos laborales, la alta siniestralibilidad, y la conclusión tanto de los empleadores como de los empleados y su organización es que es necesario que pues nos pongamos de acuerdo. Hemos empezado ahora mismo con la flota que opera más lejos de las costas españolas. Hemos alcanzado un acuerdo y llevado a la administración la necesidad de que había que modificar la ley de extranjería y hacer una interpretación más favorable para que se facilite el acceso de tripulantes de terceros países a la flota comunitaria. Se legisló y hace un mes salió una interpretación que va a facilitarlo. Se va a tener en cuenta que el factor de tener una residencia en España no sea necesario, porque estos trabajadores, la mayoría de ellos, no pasan por territorio español. Sí operan en centros de trabajo españoles, pero operan más allá de las 200 millas de la zona de exclusión económica, de las aguas territoriales españolas, ¿no? Y a partir de ahí, no solamente un planteamiento falso de decir vamos a cambiar trabajadores nacionales por migrantes en peores condiciones. No, el compromiso es de hacerlo también respetando las normativas internacionales que organizaciones importantes como la Organización Internacional del Trabajo o la OMI en los temas de seguridad establecen un ranking mínimo de condiciones, y en ellos pues se va a tener en cuenta como base el convenio 188 de OIT, los temas de seguridad, el STCW, los temas de formación, para que estos trabajadores que se van a incorporar se incorporen con los conocimientos que tienen que tener los de aquí, los mismos, y con los mismos derechos y obligaciones. Hemos negociado un acuerdo de mínimo laboral, un convenio marco, y que va a garantizarle a estos trabajadores unas condiciones iguales que a los trabajadores comunitarios y nacionales. Y con ello esperemos evitar la paralización de la flota pesquera.
¿Y qué sería de la flota española si no fuera por los extranjeros? Porque nos acaba de comentar también Sergio que la mitad de la flota es población extranjera, con lo cual hay que darle seguridad.
Sí, sí. Además que, como te comentaba anteriormente, si no se incorporan trabajadores migrantes, la flota se va a paralizar. Hemos estado trabajando en el Consejo Económico y Social, hemos estado trabajando en el Comité de Diálogo Social del Consejo Consultivo de España, la Secretaría General de Pesca, con las autoridades de esos los diversos ámbitos, la formativa, la del Instituto Social de la Marina, las de empleo, las del CEPE, las inspecciones de trabajo, y el análisis que hemos hecho es que en las conclusiones se determina que la pesca no es una prioridad, las cosas están mal. Esta tarde voy a celebrar dentro de este marco una ponencia y lo explicaré. ¿Y por qué están mal? Porque no es atractivo, la sinensibilidad es alta, hoy en día el tema de el desarraigo familiar también se tiene en cuenta, porque son largas temporadas fuera de casa, que se van a ir solucionando, ¿no? Y la garantía de unas mejores condiciones laborales, como pueden tener la gente que trabaja en actividades más próximas a tierra. Pero con ese convenio, ese acuerdo marco, se va a conseguir que esas condiciones mejoren y que se actúe en los tres aspectos, ¿no? Tener un convenio que mejore las condiciones, darle una vuelta a los temas de formación para que los trabajadores españoles vean atractiva la profesión de la pesca y se acerquen a las escuelas náutico-pesqueras y en menos tiempo y desde un principio combinando prácticas con horarios lectivos puedan tener una formación que desde el principio le garantice unos ingresos y que cuando concluyan los estudios sepan que van a tener un puesto de trabajo, porque van a empezar a hacer las prácticas desde el principio en las empresas, verán desde un principio si les gusta o no el mar, y si les gusta tendrán garantizada una salida porque la formación se establecerá a través de las empresas.
Pues es un mundo que tiene futuro y hay trabajo en este mundo. Lo único es eso, pues mejorar esas condiciones, tener todas las normativas bien controladas, mayor seguridad de formación y hacerlo atractivo. Juan Manuel Trujillo, bueno, lo que le decía Sergio, podemos hablar horas y horas, pero bueno, tenemos el horario limitado de programa, responsable de la Comisión de Pesca de ETF, que es el Sindicato Europeo. Esperamos que sea fructífera la reunión de esta tarde y sobre todo lo que venga después de parte de la Administración, que es muy necesario. Y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la oportunidad de explicar qué somos, qué hacemos y solamente añadir que trabajamos con mucha ilusión porque vemos que hay futuro.
Claro que hay futuro, pues suerte con ello. Y bueno, pues como hay futuro y por aquí, por cierto, está expuesto, nos acercamos a alguno de los stands que están aquí en esta feria de la mano de nuestro compañero Baruc Domínguez, que anda por ahí. A ver, Baruc, ¿dónde estamos?
Pues estamos ahora mismo en el stand de Electrónica de Utigato. Estamos visitando aquí diversos stands. En este caso estamos con una de las responsables de esta empresa. Estamos con Maite Carrera. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿qué es Electrónica Eutimio y a qué se dedica principalmente?
Bueno, Electrónica Eutimio es principalmente una empresa familiar que se dedica a la electrónica para barcos de pesca, con sistemas de localización de las artes, luces, controles de tambor, todo el tipo de componentes electrónicos para, bueno, pues para facilitar el trabajo a bordo.
Este año aquí en este stand de Expomar siempre hay que presentar novedades. No sé qué tenéis de nuevo en este 2019.
Hombre, sí que presentamos novedades, como prácticamente todos los años. Nuestra base de la empresa es la innovación y el diseño. Entonces, aparte de la actualización de los equipos estándar, pues también presentamos pues un nuevo control del tambor. Volvemos a traer otra vez el servicio CatSat, que es un servicio de ayuda a la pesca, pues, que te ofrece toda la meteorología, el plancton, fitoplancton, todas las condiciones que se dan en el mar. Y nuestro producto estrella, los detectores de palangre con GPS, que traemos la última versión y que les ayuda a encontrar el palangre muchísimo antes, ahorrando gasoil, tiempo y, por supuesto, mano de obra.
Aquí en la zona de la Mariña, aquí en nuestra comarca, que veníamos de una, digamos, pesca más tradicional hace unos años, ¿cómo va esto de adaptarse a los nuevos tiempos, la profesionalización e innovación del sector? Supongo que empresas como la vuestra, pues ayuda a esto, es decir, que sea un sector de futuro e importante para aquí, para la comarca, ¿no?
Hombre, claro, la profesionalización del sector es una necesidad, o sea, y el uso de equipos electrónicos que faciliten la labor a bordo, tanto en el puente como en el parque de pesca, es impepinable. No hay, o se adaptan o se adaptan, ya no saben prácticamente hacerlo de modo artesanal. Tengo en cuenta que se ahorra mucho tiempo, se ahorra mucho gasoil, se ahorra mucha mano de obra. Ya no va tanta gente a bordo como iba antes.
Y una última cuestión que preocupa sí, a nivel general, pero preocupa al sector de la pesca y supongo que de un modo, no sé si decirlo transversal o de un modo indirecto, también a las empresas a las que os dedicáis a suministrar productos e innovación a todas estas empresas, que es la cuestión del Brexit. Supongo que estaréis pendientes de lo que pase, no sé cómo lo vivís desde el seno de la empresa.
Bueno, pues ciertamente con bastante nerviosismo, porque el trato con... Tenemos muchos clientes que están afectados por el Brexit ahora mismo, y si se lleva a cabo, digamos que simplemente el tema, el papeleo, solamente el papeleo va a ser un cambio brutal y una carga de trabajo para todas las empresas, además de una pérdida económica muy importante.
¿Cómo lo veis, el futuro?
Bueno, vamos a ser positivos y pensar que todavía tenemos mucho por delante, porque faltan muchos años para jubilarse y esto, la empresa ya lleva 35 años y bueno, creo que podremos llegar a otros 35 más. Vamos a ello, trabajando.
Pues trabajando. Maite Carrera, de Electrónica Eutimio, muchísimas gracias por atendernos aquí en directo en COPE, en Costa Viva.
Muchas gracias, buenos días.
Fantástico, pues es genial. Como ven ustedes, son grandes novedades, importantes novedades que además se tienen que aplicar en este mundo y se están aplicando, porque si hay algo que también hemos aprendido a lo largo de estos últimos años, estando en contacto con la gente del mundo, del sector, es que los barcos no tienen nada que ver, los que son ahora, a cómo eran en un pasado. Todo es tecnología, todo son novedades y están muy, pero que muy avanzados en todas las condiciones, tanto de navegación como de extracción, como de seguridad. Vamos a seguir hablando de pesca. Vamos a hablar también de la lonja de Burela, porque tenemos por aquí también a Miguel Neira. Enseguida hablamos con él sobre APSA, su evolución y el importante papel que desarrollan dentro del mundo del sector. Pero un pequeño alto en el camino, un consejito publicitario y hablamos con él.
La Organización de Productores Pesqueros de Lugo te invita a disfrutar de las principales novedades del sector náutico pesquero en Expomar 2019. Desde OPP Lugo fomentamos actividades pesqueras sostenibles y prácticas de pesca selectivas. Incentivamos la seguridad a bordo, participamos en programas con observadores científicos y desarrollamos estrategias para una mejor comercialización de los productos de la pesca.
Aquí en el seno de la Feria Expomar, acompañada de Miguel Neira, el gerente de armadores de Burela de Archa. ¿Qué tal, Miguel? Un año más. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Burela, un año más.
Nos encontramos nuevamente en esta feria. Es prácticamente feria, no sé si llamarla decana, tiene una trascendencia importantísima a nivel nacional. Yo creo que también tiene una importante pegada a nivel internacional. Y se sigue manteniendo, lo cual en estos tiempos que corren es meritorio, ¿no?
Sí, es la 18ª edición. La verdad que estamos muy orgullosos del equipo que está detrás de la Feria Expomar y que, bueno, pues que seamos capaces desde una esquinita de Galicia, con unas comunicaciones a veces difíciles, ¿no? Pues que seamos capaces de consolidar una feria como Expomar, como digo, 18ª edición, y que, bueno, que vaya creciendo. Y este año, pues por desgracia, pues no se pudo atender pues a todos aquellos expositores, pues que a toda aquella gente que quería, empresas que querían pues tener un stand dentro de la propia feria, ya que pues no existían suficiente superficie, a pesar de haber incrementado pues en más de 400 metros cuadrados la superficie de la feria pues en la actual edición. Esperamos que a futuro pues ser capaces de acoger a todas esas empresas interesadas y intentamos pues lógicamente buscar soluciones para seguir creciendo.
Eso dice mucho de esta feria, que se tuvieran que quedar expositores fuera porque no había cabida para todos, e incluso ampliando el espacio. Porque es importante para, por ejemplo, evidentemente armadores de Burela, la presencia en esta feria, y que se organice esta feria aquí en Burela, porque al fin y al cabo son ustedes los que manejan el sector marítimo pesquero de la zona.
Vale, en Burela es pesca, lógicamente, pero aparte de pesca, Burela pues tiene unas actividades auxiliares pues en torno a la actividad, digamos, extractiva, también muy importante, ¿no? Tenemos grandes empresas, yo creo que la suma del conjunto del entramado marítimo pesquero, pues que tenemos en Burela, pues hace que tengamos cierta importancia, ¿no? Desde el punto de vista de la pesca, y aunque en armadores de Burela pues tenemos 60 embarcaciones socias, pero son más de 300 buques diferentes los que comercializan en algún momento del año pues sus capturas en el puerto de Burela. No, son embarcaciones que proceden pues de 60 puertos distintos, ¿vale? Entonces un poco esa efecto atracción de Burela, intentando hacer bien las cosas, intentando adaptarnos a lo que son las anticiparnos a las necesidades del propio sector, para generar actividad económica, para generar empleo y sobre todo pues para poner a disposición de los consumidores, lógicamente, pues pescado fresco, de calidad, y a un precio pues yo creo que interesante para todas las partes.
Con garantía y además con esa trazabilidad bien clarita, que también es una de las señas identitarias de APSA, de Armadores de Burela y de su lonja. ¿En qué momento estamos? Porque desde APSA también normalmente organizan muchas actividades para el impulso, para la promoción de la pesca, la formación, el producto fresco y la salud también, la nutrición y salud.
Ahora mismo, en torno a la feria Espomar, lógicamente sabemos que no solo hay feria, hay, la feria se realiza cada 2 años, pero todos los años pues se convocan pues lo que serían las jornadas técnicas y el encuentro empresarial que se desarrolla el viernes en las instalaciones de APSA. En esas jornadas técnicas y encuentro empresarial suelen abordar pues aquellas temáticas, aquellas problemáticas que son de mayor interés lógicamente para el sector extractivo, y uno de los principales problemas pues también va a ser y es el consumo, ¿vale? Vemos pues ahora mismo que hay una reducción en consumo de pescado fresco, y seguro que en torno a este tema lógicamente pues se discutirá y se hablará mucho en el propio encuentro empresarial. A partir de ahí, pues las propias lonjas, puertos, organizaciones de productores, pues está claro que tenemos que desarrollar iniciativas para informar mejor al consumidor, y al final con un objetivo claro de trasladarle una información clara para que después de una forma totalmente transparente pueda decidir qué quiere consumir. Nosotros nos encontramos como lonja, observamos cómo el pescado sale de la lonja, pues si ves la etiqueta, Juana, al final lleva una cantidad de información que a veces parece, lleva más información que un medicamento, ¿vale? Entonces, es decir, desde el origen hay una información muy clara, una información abundante, ¿vale? Y lo que debemos de intentar es que en el punto de venta, pues la información que realmente interesa al consumidor, que es donde tenemos que trabajar, pues que esa información llegue, ¿vale? Y que se conserve esa trazabilidad, y de esta forma, pues todos estaríamos muchísimo, muchísimo más tranquilos. Yo valoro, desde APSA, entendemos que hay que vincular el consumo de pescado, lógicamente, a salud. El pescado fresco da salud, ¿no? Estamos hablando de un producto totalmente natural, y durante estos últimos años pues hemos desarrollado proyectos precisamente fomentando e intentando pues eso, dar valor a ese binomio que nosotros llamamos binomio pescado igual a salud. Y seguramente si en la administración o desde la administración consiguiéramos que a los productos pesqueros pues se les aplicara un IVA súper reducido, el 4%, como se aplica pues ya en otros países al pescado, pues estaríamos incentivando el consumo de pescado, y al mismo tiempo yo creo que estaríamos también mejorando la salud de los consumidores, y esto pues tendría unos, lógicamente, pues beneficios muy importantes.
A la larga tendría beneficios sanitarios, de reducción de costes sanitarios, porque tendríamos mejor la salud.
Eso es lo que se le da traslado, que se le traslada pues siempre, lógicamente, pues a nuestras administraciones.
A ver si lo pillan, ¿no?
Esperemos.
¿Cuáles son los horizontes que le quedan por conquistar a APSA? Ya ha conquistado muchos y sabemos que está ahí a tope en la zona más elevada, ¿no?, en la cumbre, pero siempre se quiere más.
Bueno, siempre se quiere más. Lo cierto es que el día a día es complejo, ¿vale? Estamos rodeados de grandes incertidumbres. Tenemos a la vuelta de la esquina pues un Brexit que nos preocupa y nos ocupa, porque el Brexit lógicamente implicaría pues que si no hay un acuerdo de retirada donde se negocie y se pacte cómo va a ser el acceso a las aguas y el acceso a los mercados, pues nos podemos encontrar con que se produzca pues un desplazamiento
de esfuerzo en las aguas de Gran Sol, ¿vale? Y pues esto, y esto qué quiere decir, pues lógicamente pues que la zona de trabajo pues de las aguas inglesas, donde hay cantidad de barcos, ¿vale?, cantidad de barcos franceses que no van a poder posiblemente realizar la actividad, pues en esas aguas tendrán que pasar a realizarlas pues en otras zonas de trabajo, que son las que ocupan principalmente pues nuestras embarcaciones, y eso lógicamente pues dificultará muchísimo el día a día. Entonces este es un tema que nos preocupa mucho, porque puede tener una incidencia, puede tener un impacto muy muy importante. Yo creo que el camino pasa, pero este es un tema que surgió, estaríamos todos mucho mejor sin el Brexit, pero lógicamente está ahí y nos viene a complicar un poco la vida. Pero bueno, yo creo que el camino pasa por diferenciarse, por intentar mejorar la comunicación, sobre todo la comunicación y la información al consumidor, y ser capaces de trasladar todas las cosas buenas que se hacen desde por parte del sector pesquero, que son pues que son muchas, y a veces pues no sabemos comunicarlo, o quizá la estrategia pues no es la más adecuada. Está claro que ese es el camino. Tenemos que invertir más en promoción, y sobre todo en mejorar la calidad de la información.
Más promoción, más información, entre otros asuntos que seguro que van a tratar, y mucho, en esas jornadas pesqueras que se van a celebrar esta tarde en el encuentro empresarial. Son largas jornadas en las que se analizan muchos asuntos y luego se traslada a la administración. Yo creo que lo importante es que llegar, llega. Luego, si penetra, eso ya es otra cosa, ¿no? Yo creo que ya para terminar, Miguel, podemos hablar un poquito de cifras de ABSA, cifras de negocio, facturación, porque, bueno, tenemos ahí la merluza como uno de los grandes puntos fuertes, y luego el bonito. Estas últimas campañas no tan buenas como anteriores, pero no tan malas como alguna que hubo, ¿no?
Sí. A ver, lógicamente nuestros números, tanto la merluza capturada con merluza del pincho capturada con anzuelo 1 pieza a pieza, y el bonito del norte, que también se captura pues con anzuelo pieza a pieza, representan en torno al 70% de toda nuestra actividad. Es decir, sí, en los últimos 5 años el promedio de facturación de ABSA está en torno a 73 millones de euros, quiere decir que un 70% se lo aportan estas dos especies. Pero no solo se comercializa merluza y bonito, aunque digamos que no, nuestros, lógicamente, buque insignia, no son más de 114 especies distintas las que se comercializan y que generan y que dan al puerto de Burela pues una gran importancia desde el punto de vista de la variedad, y también desde el punto de vista de hacer un puerto interesante, sobre todo para el comercializador. Como digo, son 114 especies que son, bueno, pues que día a día se comercializan en nuestras lonjas y que proceden, como decía antes, de más de 300 embarcaciones diferentes que proceden de también pues 60 puertos distintos.
Para que se hagan una idea del movimiento que tiene el puerto de Burela, la lonja de Burela, y bueno, Burela siempre ha sido absolutamente reconocida a nivel nacional como el mejor puerto, uno de los mejores puertos, vamos a ser humildes, ¿no?, de toda España, de donde sale lo mejor y llega a todos los puntos, efectivamente. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros hoy, que tengan una buena feria y unos mejores encuentros con grandes conclusiones, y si pueden ser además después acompañadas de acciones, ya sería la bomba, muchísimo mejor.
Pues muchas gracias a vosotros por el interés y por un año nada más por estar en la feria y apoyarnos.
13 minutos para las 2 de la tarde. Ha comenzado ya la inauguración de la feria. En estos momentos está hablando el alcalde de Burela, Alfredo Llano. Lo escuchamos.
Esta feira Espomar realmente é unha cuestión que é necesario. Esta feira é necesario facela. Por qué? Porque hai que darlle protagonismo ao sector náutico pesqueiro. Hai que darlle protagonismo, renovar os votos, renovar o compromiso con eles, que se sintan ben, porque, lógicamente, o sector náutico pesqueiro é importantísimo no aspecto económico, no aspecto sociolaboral, no cultural e incluso no industrial. Por tanto, é responsabilidade de todos, das institucións, das empresas, da sociedade civil, de todo, empuxar e considerar que este é un sector básico en Galicia, na Mariña, en Burela. Temos que traballar por él, temos que defendelo, é unha referencia clara, é un aspecto que temos que prolongarlo no tempo, que sexa infinito, de unha maneira sostible, para que seguir aí, facilitar o relevo xeracional e, sobre todo, seguir navegando e pescando en todos os mares do mundo. Bueno, tamén é necesario facer esta feira náutico-pesqueira, porque aquí o sector, aquí neste establecemento, aquí neste recinto feiral, vai a ver claramente as novedades que houve para este ano. Que novedades hai en propulsores, porque estuve vendo por aí agora, realmente hai cosas que chaman a atención, que sí, que son novedades e innovación. Aquí houve investigación e desarrollo, non cabe dúda. Por tanto, o sector pesqueiro ten que ser o primeiro en enterarse destas novedades que hai. Bueno, pois hai propulsores, hai electrónica, hai seguridade, hai casco, como se construye un barco aquí. Podemos observar e ver perfectamente, ter as ideas claras e largar de aquí, pois, moi ben informado. E despois, outra cosa que quero destacar, que non solamente se é o que é o recinto feira, que é moi interesante, lógicamente, senón que están as xornadas técnicas que vamos a comenzar hoxe pola tarde, ás 5 da tarde, as xornadas técnicas que vamos facer hoxe con un tema específico e claro, que é o sistema laboral social, social laboral, e mañá vamos a ter o que é de cuestión puramente do sector da pesca, a xestión pesqueira. Bueno, hoxe vamos a ter, e quero invitar a todo mundo que acuda a partir das 5 da tarde a esta temática sociolaboral, porque vais a defenderse, vais a explicar o que é un estudio que se fixo aquí en Burela, na flota de Burela, un estudio sociolaboral que fixo por iniciativa da OPP aquí de Burela. Eu creo que é un indicativo claro de como están funcionando a cuestión laboral aquí neste porto, pero podes trasladarse seguramente a outros. É unha iniciativa extraordinaria, a cual agradecemos. Tamén vai a Tarce Pesca con un plan estratégico da cuestión sociolaboral. E tamén vamos a ter unha cuestión moito máis aberta que a política pesqueira común, que van a ter dúas canales, unha é a patronal, por un lado, e por outro a cuestión sindical. Por tanto, a temática de hoxe é interesantísima. Invito a todo mundo. Tamén é interesantísimo o de mañá. Mañá é un tema máis ben do sector pesqueiro. Vanse tratar temas recurrentes dos últimos anos, os descartes, o Brexit. Hai un tema que está aí que a min sí que me vai a gustar escuitarlo, porque é algo que preocupa, nos debe preocupar, que retos e cuestións para os próximos 10 anos do sector pesqueiro. Os retos, os desafíos para os próximos 10 anos. Claro, os próximos 10 anos vai ser unha cuestión tremendamente definitiva. Temos que saber como facer, como enfocar o tema da pesca. Aí van a aparecer temas ecolóxicos, temas de caladoiros, temas de repartos. Bueno, creo que vai estar moi interesante. Tamén vai haber outra cuestión que ven derivada da política pesqueira común sobre ese tema. Por tanto, vamos ter dos días interesantísimos nese aspecto. Tamén vamos a ter o encontro empresarial mañá pola mañá, o encontro empresarial decisivo. Sempre se fai aquí, sempre se sacan unhas conclusións moi boas, aquelas que realmente interesan o sector, aquelas que realmente preocupan o sector. Vamos a ter eso. E temos este ano unha novedad que, gracias tamén a nosa conselleira, pois detraemos aquí o Consello Galego de Pesca, que vai a ter unha sesión plenaria mañá ás 12:30, e tamén van sacar as súas conclusións, e vai ser moi interesante, pois tamén a ver que é o que nos din. E vamos tamén, como novedad, vamos a facer unha homenaxe a dúas personas, unha delas que está aquí presente, que acaba de xubilar, a Catalina Sánchez Luengo, e tamén vamos a facer a Narciso Fernández pola súa iniciativa, polo seu traballo que fixo a partir do ano de que se fundou a Fundación Espomar. E tamén vamos a darlle un premio, como non un reconhecemento, a un programa da televisión galega que se chama Vivir o Mar, que é moi interesante. Por tanto, vamos a estar aí. E agardo que haxa moita conexión, facer tratamentos comerciais, información. Por qué? Porque, se vos dais conta, preparamos aí unha sala aí arriba para facer unha sala extraordinaria, atrativa, guapa, con gran visión ao porto. Por tanto, facilidades completas. Temos, xa se nota, un cambio na cuestión de publicidade da Feira Espomar aquí nas fachadas. E, desde logo, hai algo que sí se vai a notar, que vades a notar agora, en cuanto facemos a recorrer por aí, que é unha ampliación de 500 metros máis. O sea, que pasou de 3.500 a 4.500 metros máis. Que significa isto? Significa que o sector está tirando duramente, que volve a ter algo que dicir, e iso é importantísimo. Si reclama porque se aumentaron 500 metros é porque foi demandado polo sector, polas empresas, polos expositores que están aquí. E iso sempre é realmente interesantísimo. Así que se disfrute. Vamos a pasar 4 días intensos aquí en Burela, 4 días espero que vivos para todos vostedes. E solamente me resta decir que cuando se vayan o domingo, a partir das 2 que vamos a pechar, pois que se vayan todos, que a idea clara de querer volver. Moitas gracias.
Pues estaban las palabras del alcalde de Burela, de Alfredo Llano.
Ahora, que de esa para que
de esta padre, sesión de Espomar de este primeiro día. Temos ata o vindeiro domingo. E agora falará a conselleira do Mar. Escoitamos a Rosa Quintana.
Moitas gracias, alcalde, presidente da Fundación Espomar.
estimados patronos, autoridades e representacións, amigas e amigos do sector pesqueiro, moi bons días a todos. Se botásemos a vista atrás, pero uns 88 anos atrás, e vísimos este mesmo peirao arrancar na súa construción, case neste mesmo punto onde nos atopamos, teríamos unha visión diferente e igual ao mesmo tempo. Diferente porque aquela Burela de 1931 era unha pequena aldea ao pé do Cantábrico que loitaba por sair adiante deste mar bravo que lle dá a vida e que tamén ás veces lle quita. Igual porque moitas cousas, a pesar de medrar e de ser hoxe un pobo puxante, non teñen mudado. Son as cousas do espírito e da vontade, esas cousas que van dentro das persoas. Esta Burela ten moitas cousas en común con aquela de 1931 porque leva moitas cousas no seu ADN e poño vos algúns exemplos. Ten en común a súa iniciativa empresarial, xa que si daquela eran as fábricas de Grés de Farré e Curcurni as que levaban a bandeira da Puxanza, hoxe son Armadores de Burela, a Cofradía de Pescadores e empresas como Armón as que encarnan esa vontade e esa decisión. Ten en común a súa capacidade de integración de xentes, xa que si daquela eran estes emprendedores cataláns os que aquí chegaban, hoxe seguen chegando persoas de moitas partes do mundo para seguir facendo de Burela un concello de xentes traballadoras. Ten en común a súa puxanza pesqueira, na que a flota foi mellorando e modernizándose de maneira progresiva e mantida, servindo como exemplo que daqueles 68 barcos do ano 1957 pasaron hoxe a ser 78, mesmo a pesar das vicisitudes da historia pesqueira. Ten en común tamén ese redimensionamento constante do porto, xa que daquelas primeiras pedras hoxe temos máis de 1.100 metros de dique e 67.000 metros cuadrados de espacio portuario, contando con unha nova lonxa e un acceso directo e incluso prevendo mellorar xa o abrigo deste porto. Pero se hai algo que se mantén como unha constante neste proceso é a dun sector pesqueiro que amosa a súa puxenza mantendo unha liña constante alza, feito que se amosa en múltiples parámetros que son medibles e non opinables. Burela ten unha liña a alza nas súas vendas, xa que aínda con evolucións anuais diversas, fai que a venda de peixes e mariscos teña seguido unha tendencia ao ascenso, pasando de 35 millóns de euros a principios dos anos 2000 aos arredor de 70 destes anos, chegando incluso a roldar os 80 no ano 2017. Burela ten unha liña alza na valoración comercial dos seus produtos da mar. A pesar dos vaivéns da crisis e de actuacións, vimos como esta tendencia nos levaba a avanzar nese precio medio nun 81% nos últimos 10 anos. Burela ten unha liña alza na incorporación de novos produtos, xa que si en 2001 se comercializaban nesta lonxa 82 peixes e mariscos, hoxe estánse comercializando 114 especies diferentes que compoñen esa oferta rica de Burela. Burela ten unha liña alza na competitividade da súa frota, xa que este é un dos portos que soubo manter estable a súa capacidade en volumen de arqueo dende o ano 2009, cuestión que non é menor se temos en conta os esforzos aos que se veu sometida a frota galega nestes anos. Resumo todo isto. Burela acadou en marzo unha facturación acumulada de 1.000 millóns de euros dende o ano 2001, cifra que poucas lonxas poden acadar en Europa e que dá imaxe da capacidade económica deste sector e desta vila. Por iso, tendo este sector puxante, tendo este sector potente e dinámico, non podía deixar de darse un feito como que hoxe nos convoca, contar cun espello no que mirarse e no que o sector pesqueiro de Burela quere proxectar esa vontade de seguir evolucionando en positivo. Isto é, como nos decía o alcalde, Espomar. A máis, levando esa tendencia positiva ao sector, tampouco Espomar podía deixar de medrar, e así o fai. Esta feira aumenta nun 15% o seu número de stands e noutro tanto a superficie que ocupa, acadando eses 135 expositores e os 4.000 metros cuadrados de espacio para amosar os avances do sector. Este feito e esta feira deben ser motivo de orgullo redobrado para Burela, para a Mariña e para Lugo. Desde logo, para Galicia xa o é, e así o consideramos desde o primeiro momento no que esta feira botou a andar. Neste ano, e acompañando esa puxanza, non quixemos deixar de estar aquí apoiando esta feira, nin de dispor a nosa presencia entre os expositores. Creemos que nada pode haber máis xustificado para apoiar esta iniciativa que os 110 metros cuadrados do stand con que a Xunta quere postular o seu apoio a Expomar. Creémolo así porque todo aquel que sexa algo do mundo do mar debe de estar en Expomar, e todo o que este en Expomar sabe que conta con mellor escaparate para o mundo do mar. Se o sector de Burela espalla o nome da vila pesqueira desde o mar, Expomar replica ese espallamento desde a terra, e iso debe ser motivo de orgullo. É un orgullo que Expomar forme parte das tres grandes feiras marítimo-pesqueiras que teñen lugar en Galicia e que estas sexan exemplo de puxanza cando moitas outras en España quedaron por o camiño. É un orgullo que Expomar sirva de inspiración para outras feiras irmáns como a que se celebra en Cabo Verde e que desde Burela se poida reflectir en satisfeita presencia nesa feira o agradecemento cara a unha comunidade a caboverdiana que se uniu aos burelans na vontade de facer desta vila un lugar de futuro. Burela ten que estar orgullosa desta feira e do comprendio que se forma entre a feira como escaparate e o punto de debate posto en común que son as xornadas técnicas. Pero tamén hai que decirlles a quen nos visita que Burela é moito máis e que deben disfrutar da súa gastronomía, da paisaxe e de integrarse neste pobo acolledor por excelencia. Pero todo isto ten lugar porque nesta iniciativa de Expomar conta co empeño e dedicación de moita xente, dos patronos, do Consello Asesor, da súa xerencia, en definitiva, ca xente de Burela. E é de moita outra xente que estivo, está e estará arrimando o ombro. Por iso, me quero sumar hoxe xa o recoñecemento que, como nos decía o alcalde, se lle vai a facer a persoas cuyos apoios foron insustituibles e que se exemplifican en tres persoas mariñás de cuna ou de adopción. Falolles de Narciso González, de Cata Sánchez e de Anxo Rodríguez. A Narciso González, a quen hai que agradecerlle a guía daqueles primeiros pasos de Expomar e a que tamén é xusto sinalarlle os méritos de moitas outras iniciativas a prol do mar de Burela. A Anxo Rodríguez, personalizando a traxectoria dun programa senlleiro e lonxevo como é Vivir o Mar da Televisión de Galicia e que seguro que en algún momento vostedes verían para comprobar como leva centrado o seu traballo a prol do mar de Galicia.
Ahí está, con esos reconocimientos de los que nos está hablando Rosa Quintana. Narciso González hablaba en agradecimiento a la labor realizada en el nacimiento y posterior desarrollo de la Feria Monográfica Expomar. También agradecimiento, ahora mismo decía Anxo Rodríguez, de los servicios informativos de la TVG, del programa Vivir o Mar, por el trabajo divulgativo que ha realizado de las actividades marítimas y pesqueiras. Y, como no, un gran agradecimiento a toda una carrera dedicada a la organización, entre otros asuntos, de esta feria y del mundo del mar, para Catalina Sánchez Luengo, que ha sido hasta hace muy poquito la gerente de Expomar, de la Fundación Expomar. Recientemente se ha jubilado y hoy se le está haciendo también ese agradecimiento. De hecho, será oficial el próximo domingo, día 12 de mayo, el reconocimiento público a partir de las 12:30 en el seno también de la feria. A Catalina por la labor que ha realizado en el desarrollo y el crecimiento de la Fundación Expomar, la mujer que ha llevado durante muchísimos años pues esta feria entre sus manos y que ha organizado todo. Hablaba Rosa Quintana de la importancia, ya lo han escuchado ustedes, de la lonja de Burela, la importancia económica y lo que supone, de la importancia de la feria. En palabras de ella misma, todo el que sea del mundo del mar tiene que estar en Expomar, y en Expomar tiene que estar todo lo relacionado con el mundo del mar. Yo creo que eso lo tenemos todos claros. Y además también ha querido ensalzar las cualidades de Burela como pueblo acogedor, además de su paisaje, su gastronomía y de todo lo que aquí se va a tratar en las jornadas técnicas y en el encuentro empresarial. Recuerden, por cierto, que se va a celebrar también el pleno del Consejo Galego de Pesca mañana mismo en el seno de la feria Expomar. A nosotros se nos está acabando prácticamente prácticamente el tiempo, pero luego a las 2:20 recopilamos, les hacemos un resumen de la feria y de las noticias más destacadas, y mañana seguimos en Expomar, que queremos seguir profundizando en este campo, en este terreno que tanta economía y tanta importancia tiene en nuestra zona. Gracias por estar con nosotros en Costa Viva. Recuerden, a las 2:20 más.